9:37 de la mañana, 37 minutos, ya está. No,
alguien sí que sí se fue de vacaciones.
Sí, dices, pero no llegó bronceado, llegó igualito. ¿O sí?
No, nunca no. Bronceado para mí.
¿No?
No, nunca.
No, pues este cabrón sabe lo que el sol quema. No,
un hombre de ciencia que conoce los efectos del sol, sabe que hay que cuidarse, así que viene, fue responsable con su piel, pero yo imagino que sí, fue todas las vacaciones. Don Juan Carlos Beamin, buenos días, bienvenido Gente con Tiempo.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
Bien, renovadísimo, con muchas ganas de continuar los proyectos que estaban ahí en
qué cartera. Bueno, oye, ¿qué te parece esto que se empiezan a prohibir, por ejemplo, los solariums? Yo creo que científicamente todo el mundo sabía que eran algo súper tóxico, ¿no?
Por supuesto, y protegerse del sol es súper importante. O sea, ya, además de que uno, como tú, Javi, que soy también como color pollo crudo, así como bien blanco. Como
gracias, Juan Carlos. Gracias por ese piropo.
No, Nicole Kidman, super, tú lo dijiste, son
súper
lindas, ¿no?
La metáfora.
Así conquistaste a tu esposa.
Así, totalmente.
Con ese encanto.
Yo así diciendo, no, bueno, cuando nació Nicole Kidman y llega Juan Carlos y dice, no, ese colorcito pollo crudo. Ah, gracias.
Ese tono verdoso. Pero somos muchos los que tenemos y hay que cuidarse realmente. Sí. Es muy problemático.
Oye, yo te leía una conversación acá de las que habías planteado a través de tu cuenta de Twitter, JCB a mí, para que sigan a Juan Carlos, además, con las cosas interesantes que nos plantea toda la semana, pensando en una nueva sección que tenía unas preguntas ahí, como los observatorios que tiene Chile. Y la otra pregunta que me quedó dando vuelta, yo no sé si la vamos a desarrollar mucho o no, pero me encantaría que la atajáramos en algún momento de la conversa, que es si de verdad se hace ciencia aquí en Chile. Uh-huh. Porque también uno puede tener la sensación de que a lo mejor somos más bien un país que presta la infraestructura.
Exportadores de observaciones. Eso claro. Como que hay gente que lo piensa.
Tenemos el cielo y a lo mejor cierto elemento tecnológico y vienen los señores capos de otras partes a armar esa ciencia tan valiosa para el mundo.
¿Dejémosla para el final esa?
Dejémosla para el final, bueno, para que no se nos olvide la conversa.
Genial. Lo primero, antes de... Estaban hablando del cambio climático. Alguien dijo, pucha, qué terrible esto de que nos
mejor
informen.
Mejor no saber, claro.
Claro, sobre ese informe de la ONU.
En verdad uno se achaca un poco. Miren, el The Guardian, el diario internacional.
Sí, pues The Guardian es un periódico inglés súper reputado.
Súper importante. Acaba de sacar una nota, no tan nueva, pero sacaron una nota que el 71% de las emisiones son producidas por 100 compañías en el mundo.
¿Por 100?
100. Oh. El 71% de las emisiones. Entre ellas, por supuesto, algunas que son conocidas como ExxonMobil, Shell, BP y Chevron.
Todos los petroleros
Por supuesto, son los que emiten más combustibles fósiles. Así que hay que ponerle freno a este calentamiento global de alguna manera. Y combustibles fósiles, una de las maneras. Y combustibles fósiles, uno piensa, esta cuestión es pasar petróleo para producir energía. Sí, por supuesto, pero también como derivados de eso son los plásticos. Y nosotros, oye, compramos hasta manzanas solas envueltas en plástico. Un ajo envuelto en plástico. ¿Por qué? ¿Qué seguridad nos da? Sí. Es como, oye, en verdad, mira, desde que se produjo, nadie le ha puesto una mano encima. Loco, da lo mismo, si igual después lo estamos lavando. Sí, pues. O sea, dejemos de comprar cuestiones con plástico.
Realmente uno ve, a lo mejor me... qué pena por la empresa que lo hace, pero pienso, el diente de ajo que ya está pelado, que está en una bolsa de plástico, no, igual, la naturaleza como que ya le puso un envase a todas esas cosas.
Supuesto.
Entonces, de repente, ven naranjas peladas y envueltas, claro.
No tiene ni sentido.
En el avión hay cachado que hasta las almohadas envueltas en plástico, como no, nadie las tocó. Esto salió de la lavandería así, impeque, aquí te lo envolvemos en una bolsa de plástico. Paremos de ponerle plástico a todo, por favor, así. Una petición a toda la empresa. No nos vamos a asustar porque no venga envuelta en plástico.
Sí, porque
lo podemos usar.
En el fondo,
sí, claro, como. Y además que después de las imágenes que de verdad. Como que yo creo que una imagen catastrófica son estas imágenes de animales marinos o fauna marina como rodeada de plástico, con cosas como... Es terrible, ahí me da una pena, me da una angustia, pero así gigante.
El cambio en la demanda es la que finalmente también mueve la industria, y eso requiere las conductas de consumo. Yo me acuerdo que en un momento que el estándar de la industria era que todos los aerosoles tuvieran CFC, los clorofluorocarbonos.
Súper dañino.
El hoyo en la capa de ozono lo terminamos haciendo a punta de CFC, y de a poco se empezó a cambiar la conducta de consumo. Y de hecho hoy, afortunadamente, eso es algo que se logró frenar e incluso revertir el adelgazamiento de la capa de ozono. Sí. Solía ser un problema muy así como que esta es la prioridad número uno. Y
ha ido bajando, gracias a su esfuerzo.
Gracias a la conciencia, claro.
Y de nuevo,
es bueno tener un ejemplo de que hay cosas que sí funcionan si uno se pone las pilas.
Exacto, esto tiene que funcionar. Así que antes de astronomía, esto también es aún más importante que cualquier otra cosa, porque hay que frenarlo ya.
Sí, pues, porque no ir a buscar todavía vida a otro planeta y nos vamos a todo otro lado, no sé si es la solución. solución inmediata.
No, claro. Así que hay que solucionar. Muy bien. Ahora.
Ahora entremos. Ahora sí. No, pues está bien. No, porque es parte de la ciencia finalmente. Sí, si por eso supuesto, es como totalmente parte de nuestro ecosistema, nuestra vida.
Nuestro coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias, Ciencias-Chile, que también ya aquí pone su posteo en Twitter de lo que estamos conversando a esta hora. Entonces, ¿para dónde vamos?
Ya, primero, es que esto quedó pendiente. Alguien hace un tiempo puso que podríamos hablar por qué observatorios en Chile. ¿O qué es lo que hacen? Entonces, la primera pregunta es, uno sale de Chile a otros países de Sudamérica, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, lo que sea, o incluso en el Caribe y todo, y ¿por qué conocen a Chile? ¿Alexis Sánchez? ¿Alguno más informado por el cobre quizá? Y los vinos. Y uno dice, tenemos o vamos a tener dentro de poco, hoy en día es como el 40% de la capacidad de observaciones astronómicas del mundo está en Chile, y en un tiempo más, unos 5 o 10 años más, va a ser el 70%.
¿En serio?
El 70% de observación se va a hacer desde acá.
Así es. Entonces tú decís, ni Alexis Sánchez, ni el cobre, ni nada, es el 70% del mundo en
claro,
Chile.
Claro, no hay
entonces, si algo por los que nos tiene que conocer el mundo es porque somos la capital mundial de la astronomía.
Impresionante. Vamos a hacer así, ese territorio de influencia va a tener sí, Chile en nada.
Exacto. Entonces, tratemos de cambiarle así como, además de estas cosas, por supuesto el vino y el cobre nos dan de comer prácticamente a Chile, son el sueldo de Chile, la parte agrícola, en realidad, quizás estoy exagerando con lo del vino, esto es la parte agrícola, pero la astronomía va a ser como nuestro puntal de la ciencia para el mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hace a Chile que no tenga, no sé, Namibia, Sudáfrica, o Kazajistán, Estados Unidos, Australia, otro país del mundo? ¿Qué hace Chile tan particular?
La parte del ángulo en que estamos de la Tierra.
Bueno, es efectivamente nuestra posición en la Tierra, pero la posición es particular con respecto a dos cosas. Por un lado, estamos súper cerca del desierto del Amazonas. Nadie pondría un observatorio en el Amazonas. Está nublado todo el día, tormentas tropicales, todo, no tiene ningún sentido. Y estamos literalmente a unos poquitos kilómetros.
Claro que sí.
Entonces, como dice, chuta, es raro.
Pero la altura.
Sí, la altura. Pero Perú y Bolivia tienen altura y no sí, se po. Pueden.
Entonces, ¿qué es lo
entonces,
que
¿qué es? Lo que es?
Lo que es?
¿Qué es lo que es?
Esa es la pregunta que venía a responder. Tenemos dos cosas súper importantes. Una, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es un biombo climático. Eso nos aísla muchísimo.
Claro.
Y es súper alta. O sea, barreras nosotros no nos naturales. Damos cuenta que, aparte de los Himalayas, después vienen los Andes en altura. Entonces, es un biombo climático gigantesco. Entonces, todo lo que viene como del lado oeste, todo lo que es el Amazonas, se frena con los Andes. Y por otro lado, tenemos el Océano Pacífico. Océano Pacífico, bueno, pero también Estados Unidos, México, todos tienen Océano Pacífico. Sí, pero no tienen los Andes. Uh-huh. Y otra cosa que no tienen es la cercanía con la Antártica. Hay una cosa que se llama la corriente de Humboldt, que es una corriente que sube desde la Antártica hacia el norte, uh-huh, y nos trae agua fría. Y eso es terrible.
Que lo podemos comprobar cada verano.
Salgamos a Viña y tomémonos una ducha ahí en el agua y es terrible, un hielo que no se soporta. Pero eso nos da dos cosas muy buenas. Una, que el pescado y los mariscos son maravillosos. Y la otra cosa muy buena que nos trae es que produce un fenómeno a nivel atmosférico que frena, o sea, tenéis por un lado la cordillera, por el otro, y esta agua fría que frena las nubes. Entonces se produce como un estrecho entre la cordillera de los Andes y la costa.
Como un valle.
Como un valle infértil que nosotros llamamos desierto de Atacama. Entonces las nubes no entran al territorio nacional por ese lado.
O sea, el desierto más árido del mundo.
Hay lugares, hay gente que mide la humedad y han encontrado que a eso como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, durante un par de meses se produce humedad cero. Onda, los instrumentos no son capaces de medir humedad en algunos lugares de este desierto. Eso no pasa en ninguna otra parte, salvo en algunos lugares de la Antártica.
Con bálsamo de labio ahí, porque el labio partido. En esa
oye, es terrible.
Cero humedad.
Es terrible. Cuando estás en los observatorios, onda, al segundo día las manos secas, a mí se te rompen.
Se te acartona todo.
Sí, no se te rompe.
No, nosotros hicimos una película entera en cerca del salar de Atacama.
Claro, un western.
En western. Y estuvimos ahí viviendo 5 semanas. Y era...
La humedad es terrible.
No, es no la ausencia de la humedad, digamos, exacto, el fondo, la sequedad. Es como... Es terrible.
Sí. Pero eso hace que sea un excelente lugar para la astronomía, porque ¿cuáles son los dos mayores enemigos de un observatorio? Las nubes, porque no te dejan ver, claro, hacia afuera. Y otro lado, la humedad. Sobre todo para las observaciones infrarrojas o en otras ondas como ALMA, ondas de radio. La humedad es la que te mata las observaciones. Entonces, mira, aquí tenemos esas dos cosas. Tenemos una, altura, lo que permite tener observatorios en cerros muy altos y que la atmósfera sea más delgada, porque mientras más arriba vamos, menos atmósfera hay.
Claro.
De hecho, a 4.000 metros es la mitad del oxígeno, la mitad del aire, por así decirlo, que tenemos acá. Entonces, Eso ayuda muchísimo porque mientras menos atmósfera, más fácil es hacer observaciones y la humedad es tan baja que hace... Y eso es algo único en el mundo, esas dos condiciones. Y una tercera condición también que es súper importante es que hay algunos otros competidores más o menos buenos, pero el problema es que no son países que tengan una estabilidad política también como la que tiene Chile. Entonces esos son como los tres factores.
¿Cómo quién, por ejemplo? ¿Qué otro país tiene así buena...?
En Namibia, por ejemplo, tiene buenos cielos, pero sí, pues la estabilidad política de África en general no es tan buena como la de Chile. De hecho, el Observatorio Europeo Austral, que es hoy día lo que tiene observatorios en el norte de La Serena, que se llama La Silla, y en Paranal, en Antofagasta, que es el más grande que hay en el hemisferio sur, y el observatorio más poderoso en conjunto de la Tierra, estuvieron a punto de irse a África en los años 60 y se vinieron a Chile también en parte por eso. O sea, obviamente el lugar es perfecto.
Sí, claro, además, pero además influye, obvio.
Es a largo plazo, o sea, uno construye un observatorio para que dure 50 años. Eso acaba de cumplir 50 años en Chile, lo mismo Aura, que son americanos, también. O sea, ¿qué país te permite tener 50 años de estabilidad, por así decirlo?
Mira.
Eso es súper bueno, que son varios factores que hay que tomar en cuenta, son proyectos grandes.
Gigantes, po.
Totalmente.
¿Paranal es el más grande?
En el óptico, sí. Óptico
y Alma, yo pensé que Alma era lo más grande del universo.
Es que Alma mira
no, si con otro lente. La película es buena, pero no exageremos tampoco. Ah, estamos hablando del observatorio. Muy bien.
Sí, el observatorio Alma.
Estima chistes.
Lo puede encontrar en Ignacio Lira.
Hoy día es noche de stand-up para Nacho Lira.
Stand-up, tengo que decir algo después al final, pero...
Ah, muy bien.
Sí. Eso, Alma es lo más grande en ondas de radio. Yo...
Haznos esa diferencia, porque uno sí. Igual dice, uno ve lo que se imagina uno así sabiendo nada, es como un telescopio gigante, uh-huh. Y yo tengo la sensación de que pensé que Alma como, sí. Como estación era más grande que era la más grande que se había hecho.
Sí, Alma es el proyecto astronómico en Tierra más grande que existe hasta ahora.
Ah, es así.
Es así.
Yeah.
La diferencia es que miran cosas distintas. Y esto es como cuando uno dice, si nosotros nos sacamos una foto, vemos nuestros ojos, nuestras cejas, los labios, los colores, todas las cosas como con harto detalle. Pero cuando nos sacamos una foto con rayos X, o sea, cuando nos vamos a tomar una radiografía en nuestra cara, no se ven los ojos, la forma, las cejas, no se ven nada.
¿Qué es lo que
se ve? Exacto. Tú ves a través de la piel y ves tus huesos, ¿cierto? Entonces uno ve el cráneo, las fosas nasales,
sí,
el
claro.
Agujero, la mandíbula, los dientes. Cosas que no ves con una foto. Acá pasa lo mismo. Es un observatorio que no ve lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Lo que usamos son ondas de radio, así como las que usamos para poder transmitir este programa. El universo también produce ondas de radio, pero no son las estrellas las que brillan en radio. Alma lo que mira más que nada es el polvo que hay en el universo, el polvo frío. O sea, por ejemplo, lugares, estrellas que están formando planetitas o galaxias que se están formando emiten mucho en ondas de radio.
¿Ya?
Y esas son las que detecta Alma. Entonces es como...
Alma está preocupado de otra cosa.
Hace otro tipo
como
de ciencia.
Como que está mirando a Laura. Sí. pero lo encuentro interesantísimo como que haya, en el fondo, otras maneras de poder...
Entonces Alma no está sacando fotos.
Sí, saca fotos, pero así como...
Como en radio.
Sí, como en radio. Es distinto. O sea, hay observatorios de rayos X también. Hay toda una gama de observatorios. Nosotros somos súper ciegos. Sí. Bueno, hoy en día hay muchas iniciativas para llevar la astronomía a gente con dificultades de visión y con personas ciegas. Cosa que puedan tocar el universo. Hay un montón de iniciativas súper interesantes. Súper, súper interesantes. Y es, yo siempre parto, no siempre, pero muchas veces parto mi charla diciendo, bueno, nosotros los seres humanos somos en realidad ciegos ante la naturaleza, porque podemos ver tan poquito con nuestros ojos que necesitamos otros telescopios como rayos X, como Alma en radio y otros telescopios infrarrojos que, no sé, ¿alguno ha visto una cámara térmica? ¿Si alguna vez han puesto a ver fotos térmicas como las que de visión nocturna que usan los militares, como cosas así?
Claro, y son mapas de calor.
Son mapas de calor. Eso también lo podemos hacer en astronomía, vemos como mapas de calor y eso nos enseña otras cosas del cielo.
En el fondo, la gracia es superponer fotos distintas y
para hacerse el cuadro completo.
Y con esa información, claro, la vaya haciendo crecer, porque lo encuentro extraordinario.
Por ejemplo, si nosotros en Chile tenemos la posibilidad de usar observatorios ópticos, que son los que nosotros vemos con nuestro ojo, estos mapas térmicos también, observatorios en infrarrojo, que se llama térmico, y en radio. Esas tres cosas, que es lo que se puede hacer desde la Tierra. Si queremos observar rayos X, por ejemplo, tenemos que ir al espacio. Ya la atmósfera no deja pasar absolutamente nada y estamos obligados a ir al espacio. Pero esa es la razón de por qué Chile tiene telescopios. Es porque tenemos una atmósfera perfecta, súper estable, sin nubes, con entre 300 y 330 días despejados al año. el competidor más cercano debe tener como 250, que es en España, por ejemplo, y en Hawái debe ser como 280 más o menos.
Ah, o sea, ahí tenés, ¿eh?
Es literalmente, claro, la última chupa, claro,
más. La situación es privilegiada.
Privilegiada. Y por otro lado, la humedad. Ninguno otro lugar así es tan bueno como Palma, tan seco y tan estable. Son la Palma puede funcionar, las antenas se pueden mover. Entonces pueden dispersarse más o hacerse más chiquititas. Cuando están lo más dispersas posible, alcanza un radio de 16, o sea, un tamaño de 16 kilómetros. ¿Dónde van a encontrar en otra parte del mundo un llano que tenga 16 kilómetros de largo y que esté a 5.000 metros de altura?
Perdona, la antena,
sí,
tiene 16 kilómetros.
Cada una de las son 66 antenas. Cada antena tiene 12 metros de diámetro.
Ah, cuando las unes puedes llegar a ser una gran plataforma de 16 kilómetros.
Sí, pero con hoyos entre medio.
O sea, yeah. No es, o sea, sí, pero igual como, sí, una, como una red de 16. Eso,
es una red
de 16 kilómetros.
Sí, 16 kilómetros. Es gigante, gigante.
Gigante.
Es gigante. Y toda la luz que recibe cada una de esas antenas, las ondas de radio que recibe cada una de ellas, se combina en un supercomputador que está por ahí y se mandan los datos. Y con eso se pueden hacer las imágenes y todo eso. Es increíble.
Mira, qué interesante. Lo encuentro
fantástico. Y con el mapa, digamos, establecido de la cantidad de cosas que se hacen y lo que vamos a tener, la excusa está perfecta para volver a la pregunta, sí, y la pregunta inicial. Entonces, con toda esta infraestructura maravillosa, Chile es el mero proveedor de esta atmósfera privilegiada y la infraestructura que se construye acá, o también se hace ciencia desde Chile, proveemos la parte del intelecto.
Eso, el sí, músculo. Se hace sí, ciencia en Chile y mucha. Nosotros, ALMA, es un consorcio entre europeos, japoneses, canadienses, estadounidenses. Ya, un congreso súper grande. El 10% del tiempo de observaciones está garantizado para Chile, en todos los observatorios que se colocan en Chile. Es un acuerdo que se hizo con todos los observatorios internacionales. El 10% de cada uno de esos telescopios es para científicos que trabajan en Chile.
Ya.
Y eso hace que nuestra comunidad astronómica haya crecido de manera exponencial estos últimos años. O sea, ha crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque en ningún otro país te pueden ofrecer el 10% de ALMA, el 10% del VLT, el 10% de Gemini. No hay ningún país que tenga acceso así a todos estos telescopios con la variedad de instrumentos que tiene cada uno. Cada uno de estos telescopios tiene como pequeñas diferencias que lo hacen únicos para distintos casos de ciencia. Entonces, en Chile tenemos gente investigando cosmología, estudiando literalmente la radiación de fondo que se produjo en el Big Bang. Después de que llegó el Big Bang, 300.000 años después, esto hace 13.700 millones de años, se produjo como la primera vez que se pudo ver luz. Y hay gente estudiando esto. Después hay gente que estudia cómo se formaron las primeras estrellas, cómo se formaron las primeras galaxias, cómo evolucionan las galaxias, cómo evolucionan las estrellas, cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, cómo está hecho el sistema solar. O sea, en cada uno de los temas hay gente investigando en Chile. Y a nivel de publicaciones, que es como se miden, por así decirlo, las investigaciones en Chile, estamos alcanzando países desarrolladísimos en esto. O sea, a nivel, estamos compitiendo de igual con la gente de Europa, con la gente de Japón y con la gente de Estados Unidos. No es una competencia local, así como, estudios chilenos que solo vamos a ver acá. No, esto es realmente una competencia mundial y se está generando mucha, mucha, mucha investigación en Chile en astronomía.
Tenemos ciertas, como siento yo, como lo que tú decís, como cierta suerte circunstancial, ya sea por geografía o por otros factores, como por ejemplo también somos súper expertos en terremotos por circunstancias, lógico, de la vida. Entonces, quizás falta traspasar eso como en términos educativos, los colegios, las escuelas, como, uh-huh, porque finalmente todavía siento yo que la ciencia es algo como un poco lateral, asociado a algo como fome, como sí, cuando la ciencia es maravillosa porque tiene muchas, además que es infinita, como tiene muchos aspectos. O sea, podemos ver cielo, tierra, mar, o sea, hay un montón de universos distintos para poder ver. Falta ahí una pega también como porque ya que tenemos este Chile privilegiado, para muchos científicos, o sea, me ha pasado que yo tengo un tío que es paleontólogo y que nada, vive afuera, pero porque obviamente todo el mundo encuentra que Chile tiene muchas cosas para estudiar, uh-huh, pero nadie como que no sale eso, no se publica, no se entusiasma a los niños porque, por ejemplo, sigan esos caminos.
Estamos trabajando lo más posible en eso, estamos haciendo comunidad para hacer...
¿Estamos al debe ahí?
Estamos al debe, pero estamos trabajando para mejorarlo. O sea, no es algo que está olvidado, al contrario. De hecho, bueno, ahora como coordinador científico del Centro de Comunicación de la Ciencia estamos impulsando mucho esto de la divulgación científica en general, no solo astronomía. Obviamente, no, claro, yo tengo un sesgo súper importante hacia la astronomía, pero la ciencia en general, sí, sí, claro, tratando, sí, de divulgarla. Y de hecho, lo que debía comentar antes de que nos corten, porque se está terminando el programa, es que hay en Ciencias Chile, este centro científico, estamos organizando, ya hemos hecho presentaciones en Temuco, hoy día en Talca, la gente de Talca puede ir gratuitamente a ver stand-up comedy científico. El bardo científico son los uruguayos.
¡Stand-up comedy científico!
Sí, ¡ay, me tinca mucho! Me
sí, después viene un grupo chileno que
se llama... ¿Qué le dijo Eureka, el astrofísico al...?
No, son, de verdad, son, cuentan una historia, son súper...
¿Se han graciosos, fijado que cuando uno mira una estrella...
¡Salido de las radiaciones! ¡Qué buena!
Después de eso viene un grupo de Eureka, después una charla astronómica cortita, son todos estos como de media hora, y después observaciones astronómicas. Y lo vamos a repetir el mañana en Requinoa, en la sexta región, y el viernes acá en Providencia.
Sí.
Así que ahí voy a estar yo también dando la charla.
Repitamos dónde la sala info para que la gente pueda...
Sí, la info la voy a poner en Twitter también, la vamos a compartir acá, pero la voy a encontrar en ciencias.uautónoma.cl.
Ya.
Qué rico ese formato de ciencias conversadas. Ayer teníamos a la gente que organiza las Noches Nerd en Chile también, uh-huh, que son sí, una iniciativa internacional. Entonces, desde varios lados se levantan como esta iniciativa y me parece maravilloso.
Sí, estamos trabajando. Ay, fue
¿qué lo dice ahí?
Estas son las semanas de la ciencia, así que invitados también al Parque Metropolitano el fin de semana, sábado y domingo. Yo voy a estar también el domingo como a mediodía dando una charlita de astronomía, así que también invitados a eso. Estamos haciendo esfuerzos por todos lados, no somos los únicos, por supuesto, hay mucha gente trabajando en esto y sí, levantemos la ciencia, que
uy,
es
obvio,
que
preguntita cortita, el Estado, nuestro Estado, que se paga entre todos nuestros impuestos, está hoy jugando también un rol en esto, ¿no? De decir, de la ciencia, pero también en el fondo de la parte de astronómica, ¿no? De este, sí, de esto, hay, de tener el 70% de la observación
dinero,
mundial.
Pero lo están reduciendo.
Igual que el arte.
Sí.
Gran discusión que es
hablar. Hay plata, hay menos. Chupayas.
Están reduciendo los presupuestos, esto, sí.
Ya.
Eso. Nos vemos el próximo miércoles.
Nos vemos el próximo miércoles, por supuesto.
Pero claro que nos interesa, Juan Carlos, como siempre. Muchas gracias por conversar con nosotros. Un gusto.